Tito 3, del 1 al 11. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuoso, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. En otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo, para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y las peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Al que cause divisiones, amonéstalo dos veces y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador.
Pues buenos días hoy a todos. El título de la predicación, como pone ahí, se llama Un nuevo y justo hijo. Y algo, Cintia ha hablado algo de justicia, también en la alabanza se ha hecho referencia a la justicia. Y la predicación hoy va a tratar efectivamente de muchas cosas y una de ellas va a ser la justicia, ¿no? Ayer mismo tuve yo un problema con la justicia. Problema con la justicia, no sé si os dais cuenta, pero tenemos todos los días. Ayer en la merienda de los niños, pues Alejandro quería comerse un bizcochito que se llama Osito Lulú. No sé si lo conocéis, los ositos Lulú. No sé, no creo que sean muy sanos, pero bueno. Entonces él tenía sus ositos Lulú, que por lo visto se lo había comprado a mi madre un día que vino, y le había comprado a cada uno algo. Y Sara, pues, no compró ositos Lulú, compró galletas de no sé qué. Sara se había comido ya sus galletas y Alejandro, pues, había administrado bien sus ositos Lulú y los tenía allí guardados para ir comiéndoselos poquito a poco. Entonces tuvimos un conflicto familiar por los ositos Lulú. La cuestión es que Alejandro se empezó a comer un osito Lulú en la merienda y a Sara se le antojó un osito Lulú. Claro, ella ya se había comido ya sus galletas. Entonces teníamos un conflicto. Alejandro decía, bueno, ¿yo por qué tengo que compartir mis ositos cuando yo me los estoy administrando para comérmelo a más largo plazo cuando yo tenga ganas? Y por otra parte yo decía, ya, pero es que tenemos que compartir las cosas que tenemos en casa los unos con los otros. Claro, Sara estaba callada porque se había comido sus galletas. Estaba esperando a ver cómo quedaba el tema, ¿no? Bueno, al final, pues compartimos el osito Lulú. Y yo me quedé con una sensación diciendo, ¿realmente he actuado con justicia? Porque, claro, tengo que enseñarle a Alejandro también que administre sus cosas. Si luego las comparto con los demás, pues no sé, pero claro, si no lo hubiera compartido, tampoco estoy enseñándole a ser generoso. Y me quedé con una sensación de, bueno, no sé si he actuado bien, pero bueno, esto es lo que hay, seguimos para adelante. Ahora, cuando uno analiza la situación, a mí esto me pasa todos los días. Cuando no es el osito Lulú, es otro juguete, cuando no es otra historia. Todos los días tenemos que estar un poco los padres de jueces para mediando entre los problemas de nuestros hijos, ¿no? Ahora, cuando uno mira las noticias, pues resulta que el problema de la justicia no es algo, que, digamos, que está solamente en el ámbito de la familia. Cuando mira las noticias en el periódico, en el teléfono, donde lo miremos, últimamente además parece que estamos saturados de problemas de la justicia. El tema de la prisión permanente revisable es un conflicto que tiene nuestra sociedad sobre si los culpables pues tienen que cumplir toda la condena o no tienen que cumplirla. Y todos los días pues tenemos este tema, ¿no? Que estoy seguro que cada uno podemos tener una opinión. El tema de Cataluña, ¿no? Con uno en Alemania, un problema entre la justicia alemana con la española, pero además otros están en Bélgica, otro problema con la justicia belga, con la española, otro en el Reino Unido, y ahí cada uno parece que la justicia, uno lo interpreta de una forma, el otro de otra forma, ¿no? Y al final te quedas con una sensación de, bueno, ¿qué pasa? ¿No hay una justicia para todos? ¿La justicia según el país cambia? ¿No? Un poco extraño, ¿no? El tema de la corrupción. Todos los días un montón de gente, políticos y no políticos, corruptos, y la justicia detrás de ellos, que si los condena, que si no los condena. Y da la impresión que en esta sociedad y que en cada familia, que cada uno de nosotros, pues tenemos un anhelo de justicia que en parte no está satisfecho, y vemos como hay muchos conflictos, muchas interpretaciones de la justicia. ¿Y qué pasa con la justicia? Y vemos además que la justicia es algo que anhelamos no solo cuando llegamos a una determinada edad, sino que los niños pequeños ya nos están pidiendo justicia. Y no es solo algo de una determinada sociedad, sino que en todas las sociedades del mundo se demanda justicia. Uno de los anhelos siempre es justicia. Hay un anhelo dentro de cada uno de nosotros demandando justicia, queriendo justicia. La predicación de hoy, en parte, en gran parte, va a hablar de eso, de la justicia. Hace 2 o 3 meses empecé una serie sobre el Evangelio y en la primera predicación hablé sobre la depravación del ser humano. Y para resumirlo rápidamente, pues simplemente cómo el ser humano no estaba a la altura de Dios. Dios era un Dios bueno, era un Dios santo, pero el ser humano no llegaba a estar a aquella altura. Por tanto, pues teníamos un problema. Si el ser humano quiere estar con Dios, pero no llega a la bondad que llega a Dios, no es admitido. Es así de simple, no es admitido. Y en otra predicación, pues vimos la obra de Cristo. Cómo Cristo murió en la cruz para salvar al ser humano. Y lo que vamos a ver hoy va a ser, pues, cómo se unen esas dos cosas. ¿Qué efecto va a tener la obra de Cristo en la cruz sobre ese ser humano que no llega a los niveles de bondad, de santidad, de perfección que Dios demanda? Y eso es lo que vamos a ver. ¿Y qué repercusiones tiene? Por tanto, nos vamos a ir al versículo 1 y empezamos por ahí. El texto es interesante porque empieza tal como termina. Empieza con un anhelo o una recomendación o una demanda de buenas obras, algo que hay que hacer y algo que hay que evitar, y termina más o menos de la misma manera. Los versículos 8 al 11 pues más o menos hablan de lo mismo. Algo de lo que hay que hacer y algo de lo que hay que evitar. Es muy, muy similar, ¿no? Entonces nos vamos al versículo 1 y 2 y dice, recuérdale, y debemos de saber que está hablando Pablo a Tito, y que Tito está en Creta, en una isla del Mediterráneo, y que está allí dirigiendo una iglesia de los cretenses. Entonces, lo que les dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Es interesante porque aquí lo que está haciendo Pablo con Tito es que le está diciendo que tienen que respetar a los gobernantes y cómo deben de comportarse en la vida social, ¿no? No injuriando a nadie, siendo amables con todos los hombres, no siendo contenciosos, no buscando pelea. Pero anteriormente, en los capítulos 1 o 2, también ha estado dando estas demandas de cómo deben de comportarse en la iglesia y de cómo deben de comportarse en la casa, en el hogar. Es decir, está Pablo abarcando, le está dando instrucciones sobre cómo debe de comportarse, cómo debe de vivir el cristiano, el creyente. Y algo interesante que decía Cintia es, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué el cristiano tiene que vivir así? ¿Por qué el cristiano tiene que vivir haciendo el bien? Hace 2 o 3 semanas predicaba Guilla del Salmo 73, o un mes y medio, no sé exactamente la fecha. Y en él veíamos cómo había personas que actuaban de forma injusta en esta sociedad y sin embargo tenían muchos beneficios. Entonces la pregunta que yo veo que Pablo está haciendo aquí, en el fondo, la pregunta que surge en el fondo es, bueno, ¿y por qué yo tengo que vivir así? ¿Por qué yo tengo que actuar haciendo el bien con los gobernantes? Los gobernantes de aquella época no eran mejores que los de ahora, ¿eh? Podemos tener muchas quejas de nuestros gobernantes, pero en aquella época esta gente estaba gobernada por el Imperio Romano, que le ponía impuestos a todas las naciones, entre ellos también a los cretenses, para llevarlos a Roma, a otro sitio. No eran mejores que los de ahora. ¿Por qué es necesario hacer el bien? ¿Por qué? Pasamos. Y lo que vamos a ver en el texto de hoy es que es necesario por 3 motivos. El primer motivo, por un pasado imperfecto. El segundo motivo, por un presente colmado del amor de Dios. Y el tercer motivo, por un futuro garantizado. Por tanto, vamos a ir al primer motivo, por un pasado imperfecto. Porque es necesario tener vidas íntegras en el Señor. Y fijad lo que dice aquí Pablo a Tito. Porque nosotros también, en otro tiempo, éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleite y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pablo no escatima aquí en adjetivos negativos para nosotros, ¿eh? No escatima. Y podríamos decir, vaya, ¿cómo nos pone? Y es interesante, en la primera frase, algunas ideas. Dice, porque nosotros también, en otro tiempo, éramos. Y lo dice en pasado. ¿Cómo que éramos? En pasado. ¿Es que Tito ya es perfecto? ¿Es que Tito ya ha llegado a la altura de la santidad de Dios? ¿Cómo es que dice esto en pasado? Porque lo que está dando por hecho es que Tito ya no es así. Y si no es así, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Pero hay otra cosa que me llama mucho la atención. Dice el versículo, porque nosotros también. ¿Cómo que también? ¿Qué pinta ese también ahí? Lo lógico es que dijera, porque nosotros en otro tiempo éramos necios, desobedientes y todas estas cosas, pero también. Parece que se está refiriendo a algo que ha dicho antes y lo está volviendo a afirmar. Y cuando vamos a Tito 1, 12 y 13, fijaos lo que dice. Pablo está hablando a Tito de los cretenses. Fijaos cómo pone Pablo a los cretenses. No tiene desperdicio. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Anda que los deja bien. Anda que los deja bien. Ahora, yo cuando leí este texto hace ya tiempo, yo decía, bueno, después de este pasaje, Pablo dirá, eso es lo que dice el profeta de ellos, pero nosotros no debemos de generalizar con la gente. Todos no van a ser malas bestias, todos no van a ser glotones ociosos. Pero Pablo no dice eso. Da la impresión, yo esperaba que dijera, es que esta gente tienen prejuicios con ellos mismos. Pero fijaos la respuesta de Pablo, a mí es que me deja impresionado. Este testimonio es verdadero. Es decir, que esta gente es que son así. Esta gente es que son malas bestias, es que son glotones ociosos. Y son todos ellos. No hay quien se salve ni uno. Me dejó impactado lo que Pablo estaba diciendo aquí. Y no lo entendía bien. Digo, bueno, Pablo, ¿cómo dice esto de esta gente, hombre? Pero tiene sentido cuando volvemos a Tito 3, capítulo 3. Y dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos estas cosas. Porque él también resulta que Pablo se está refiriendo a Tito, a él mismo y a los cretenses. Lo cual quiere decir que Pablo está tratando sin disimulo la condición del ser humano. No está poniendo ninguna excusa. Todo lo contrario. Está hablando de un estado como nos ve Dios. Es posible que nosotros pues no nos veamos tan malos, pero es interesante que Dios nos ve desobedientes. A los cretenses y a los no cretenses. A todo el mundo. Éramos eso. No disimula la condición humana. Y pasamos al versículo 4. Y pasamos al segundo motivo de por qué debemos de vivir una vida íntegra. Por un presente colmado del amor de Dios. Pero fijaos lo que dice. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, es decir, nosotros éramos aquello antes. Y ahora hay un contraste. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Llega un momento en el que el ser humano, que es desobediente, con todos los adjetivos que Pablo ha dicho anteriormente, llega un momento en el que Dios lo salva. ¿Y por qué motivo? ¿Porque estaban obrando bien? ¿Porque estaban haciendo cosas buenas? No. Por la bondad de Dios. Por su misericordia. Porque cogió las miserias y se las llevó Él. Por su amor. Por su bondad. El motivo no podemos buscarlo en el ser humano. El motivo solo se puede buscar en Dios. Él es el protagonista, no nosotros. Por eso nos colma de su amor. Y ese es el fundamento de la salvación. El fundamento de la salvación no es quiénes somos nosotros. El fundamento de la salvación es quién es Dios y sus atributos. Y continúa y ahora va a explicar ese amor, cómo lo llevó a cabo. Sabemos que fue a través de la obra de Cristo en la cruz. Pero ¿qué repercusiones va a tener para nosotros por lo que Pablo dice que éramos eso antes, pero ya no? ¿Por qué ya no lo somos? ¿Por qué? Y continúa el versículo 5 y dice, por el lavamiento de la regeneración. Y aquí me voy a parar un momento a hablar de una ilustración. Es una ilustración antigua, es posible que alguno de vosotros la conozcáis. En cierta ocasión, pues reunieron a varios líderes de varias iglesias, de sinagoga, de mezquita, a defender la fe de cada uno, ¿no? Entonces llamaron a un musulmán, ¿no? El musulmán dijo, bueno, pues es necesario creer en el Corán, creer en Alá y realizar las obras que Dios dice, que Alá dice en el Corán para ser salvo. El judío vino a decir más o menos lo mismo. Lo único que pasa es que cambió el nombre de Alá por el nombre de Yahvé y el nombre del Corán pues, por la Torá. Era necesario cumplir la ley de Yahvé para ser salvo. Y así fueron pasando varias religiones, que todos ellos tenían este elemento en común. Era necesario cumplir con ciertas obras para llegar a la salvación, basando en un determinado libro o creencia o lo que fuera, para creer en un determinado Dios, ¿no? Llegó un pastor y entonces él lo que contó fue una ilustración. Una ilustración de una tragedia de Shakespeare. Yo no estoy muy puesto en las tragedias de Shakespeare, pero es la tragedia de Macbeth. Y lo que viene a decir esta tragedia, y voy a intentar resumirla porque es bastante larga, lo que viene a decir esta tragedia es que un determinado súbdito de un rey, para hacerse con el trono del rey, una noche viene y lo acuchilla y lo mata. Y sus manos quedan llenas de sangre. Intenta que la culpa recaiga en otro y lo consigue. Y nadie le culpa. Y él es, y él hereda el trono. Y nadie le culpa. La trama la habían cometido él y su mujer. Pero tenían un problema. Su conciencia no les dejaba tranquilo. La culpa no les dejaba tranquilo. Y la pregunta que se hacían continuamente era, ¿pero quién puede limpiarme estas manos de sangre? Porque se la lavaban y nadie podía limpiarle aquellas manos de sangre. Nadie. Por la noche se levantaban diciendo, ¿quién puede limpiarme estas manos de sangre? Esa fue la ilustración que el pastor dijo. Y la pregunta con la que concluyó su exposición es, ¿quién puede limpiar las manos de sangre? Porque según todos los dioses anteriores, nadie podía limpiarlo. Porque solamente podían ser salvos cumpliendo las buenas obras. El problema lo tenemos cuando tenemos las manos llenas de culpa. Y en cierta forma, todos tenemos culpa de algo. En cierta forma, todos somos culpables. En ocasiones podemos intentar acallar nuestras conciencias, pero seguro que hay algo en tu vida que has hecho mal. Seguro que en alguna ocasión has dañado a personas que tú querías. Y seguro que en cierta ocasión te sentiste culpable. Y es posible que esa culpa todavía la arrastre. Y dice el pasaje, por medio del lavamiento de la regeneración. La regeneración es un hecho que se produce una vez para siempre. Un nuevo nacimiento. Cristo lo habló con Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo para ser salvo. Es necesario nacer del agua y del espíritu. Es decir, no estamos hablando de un nacimiento físico. Nicodemo lo entendió mal. Dijo, bueno, pero ¿cómo puede un hombre meterse en el vientre de la madre y nacer otra vez? No, no estamos hablando de ese tipo de nacimiento. Estamos hablando de un nacimiento espiritual. Y cuando se produce, y se produce recibiendo a Cristo, aceptando a Cristo como Señor y Salvador, aceptando la obra que Él hizo en la cruz, aceptando que somos pecadores y que lo necesitamos y que su sangre nos lava de nuestros pecados, pues cuando aceptamos eso, se produce un lavamiento que con este efecto que se produce una vez, el lavamiento, sin embargo, tiene un efecto eterno. Dice Hebreo que nos ve Dios como si fuéramos perfectos. ¿Pero cómo me va a ver Dios a mí perfecto si yo no soy perfecto? Por el lavamiento de la regeneración. Porque nuestros pecados han sido, y hablo en pasado, clavados en la cruz. Y la sangre de Cristo nos cubre, nos limpia, nos purifica. Somos, por tanto, una nueva criatura. Somos, por tanto, una creación limpia, perfecta, aunque no lo creamos, pero Dios nos ve así. La culpa fue eliminada. Ahora, eso tiene repercusiones prácticas para nosotros. La primera, evidentemente, sería la necesidad, si no conocemos a Dios, si no conocemos a Cristo, de recibirlo. Pero la segunda es aquellos que lo hemos recibido y seguimos experimentando sentimientos de culpa, debemos de saber que nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Allí se quedaron. Cristo cargó con ellos. Y continuamos. Y dice el versículo 5. Y por la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Es interesante cuando se habla del Espíritu Santo porque se utiliza muchas veces el verbo derramar. Es como si Cristo hubiera cogido un cubo lleno de agua y nos lo hubiera derramado encima. Y fijaos lo que dice el texto. Abundantemente, es decir, mucha agua. El Espíritu Santo viene a morar en la vida del cristiano de forma permanente. No es un acto como era la regeneración, que se produce una vez con un efecto para siempre, sino que esta, esta renovación por el Espíritu es continua. Es la obra del Espíritu Santo que existe en cada creyente, guiándonos hacia el camino de Cristo. Cuando actuamos mal, el Espíritu Santo nos guía para arrepentirnos y para corregir nuestro camino. Por un presente colmado por el amor de Dios. Y fijaos, y continúa el texto, y dice, ya en el versículo 7, para que justificados por su gracia. Ahora, ¿qué significa justificado? Justificado significa que nos hizo justos. Nos declaró justos. ¿Éramos justos? No. No éramos justos. Ya hemos visto que no. Sin embargo, Cristo cargó con el castigo. El castigo que tenía que haber sido sobre nosotros, Él lo cargó. Por tanto, somos declarados justos, absueltos. ¿Y qué significa esto a nivel práctico? Es interesante. Muchas veces cuando alguien se convierte en cristiano, pues viene a la iglesia y le preguntamos, ¿tú lees la Biblia? Y nos dice, esta ilustración ya la he comentado en el grupo de Mateo. Lo digo porque ya le sonará a ellos. Entonces le preguntamos, ¿tú lees la Biblia? Y dice, bueno, yo la leo, yo a veces hago así, y hago así, y leo el versículo a ver lo que Dios me quiere decir. Entonces decimos, no hombre, no, ¿cómo vas a hacer eso? Como te caiga el dedo en el versículo de Judas ahorcó, ¿qué vas a hacer? ¿Ahorcarte? No, eso no se lee así. Hay que leerla de otra manera. Entonces le ponemos un plan, no, tú tienes que leer, vamos a hacer un plan para que leas la Biblia en un año. Más o menos te tienes que leer 3 o 4 capítulos todos los días. Entonces le damos un plan. El hombre pues ya empieza a leerse los capítulos. Luego habla con la gente de la alabanza. Dice, bueno, tú cantas en tu casa, tú alabas al Señor. Yo no. El hombre, debes de cantar en casa, la familia, y debes de, para alabar al Señor, ¿vale? Y empieza también a dejar un tiempo para cantar. Luego habla con otro, el responsable de la oración, y dice, ¿pero tú oras en casa? Yo oro antes de comer y oro a veces. No, hombre, no, eso no es suficiente. Tú tienes que levantarte a las 6 de la mañana a orar al Señor y luego tienes a media tarde, como lo hacía Daniel, que orar otra vez y tal y tal. Y entonces, claro, ya le hemos puesto la Biblia, le hemos puesto la oración, le hemos puesto la alabanza. Luego habla con otro y dice, ¿pero tú meditas? Hombre, yo medito un poco. No. Tú tienes que meditar en condiciones. Tú tienes que leer un texto y cuando lo hayas leído, tú tienes que hacerle una serie de preguntas. ¿Por qué? ¿Dónde? No sé qué, tal. Y claro, llega un momento que esta persona está agobiada. Está que no puede más. Le hemos ido poniendo cosas y cosas, cosas que son incorrectas. No. Ninguna de ellas es incorrecta. La Biblia dice que hagamos todo eso. Pero algo que debemos de saber es que nuestra salvación, nuestra justificación, no depende de eso. Esos son medios para experimentar la gracia de Dios. Son medios para que vayamos madurando en los caminos del Señor. Pero no son cargas que tenemos todos los días en la espalda como una obligación hasta que quedamos reventados. No es eso. Son medios para experimentar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra salvación la consiguió Cristo en la cruz y fuimos declarados justos. Porque leas la Biblia más, no eres más justo. Porque ores más, no eres más justo. Cristo te declaró justo. Y ya no puedes ser más justo. No se basa en tus obras, se basa en su obra en la cruz. Cuando Dios nos mira, lo ve a Él, no nos ve a nosotros. Y continúa el pasaje. Y ahora pasamos a debemos vivir una vida íntegra por un futuro garantizado. Y dice el versículo 7, para que fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Porque tenemos un futuro con esperanza. Porque a pesar de las injusticias que vemos cada día, y a pesar de que veamos que hay personas que progresan a pesar de todas esas injusticias, nosotros tenemos un futuro con esperanza, con una herencia, lo cual significa que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Dice el versículo 8, palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Es interesante, porque antes hemos dicho que las buenas obras no eran suficientes para tener la salvación de Dios. Y sin embargo, aquí Pablo le dice, en base a todo, por eso debemos de ocuparnos de las buenas obras. No es porque Dios quiera agobiarnos, quiera provocarnos a rebeldía. No, es por su obra. Es por su obra. Es porque nos rescató de un pasado. Es porque nos da un presente colmado del amor de Dios, en el cual nos regeneró, en el cual nos limpió. Es porque nos renovó, porque su Espíritu Santo vive en nosotros. Es porque nos justificó. Y es porque tenemos una herencia, porque tenemos un futuro garantizado, un futuro lleno de esperanza para una vida mejor, para una vida eterna, una vida abundante. Esos son los motivos para vivir vidas íntegras en el Señor, para esforzarnos. Es interesante cómo Dios en ocasiones actúa, pero también nos pide responsabilidad. Y esa es nuestra responsabilidad. Intentar vivir vidas íntegras con su ayuda, teniendo en mente su obra. Amén.